Por fin é domingo. Aquí comeza con outra voz, con Félix Jorquera.
Dez en punto da mañá, amigos, saúdos, benvidos. Principio con outra voz na sintonía de Radio Voz neste domingo 21 de abril. Levamos un mes de primavera. Aseña, conectamos con Meteo Galicia para saber si vai ser hoxe un día primaveral e para saber tamén como será a vindeira semana. Antes anunciamos os contidos tan sequera desta primeira hora de programa. O primeiro convidado será Borja Concheiro, o creador da ruta turística do Real Club Celta. Estaremos en Vigo en cuestión duns minutos antes dese tempo de Crónica Negra, hoxe con Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, e tamén o director do portal psicoterapeutas.net. Ollo o noso corazón, porque a narración de hoxe no noso tempo de Crónica Negra pues vai ser moi impactante, porque imos coñecer as nefastas vidas de dous asesinos en serie, un estadounidense e outro da Unión Soviética, da extinta Unión Soviética. Coñeceremos a vida e o triste saldo de Ted Bundy e Chicarito, o que era coñecido como o carniceiro de Rostov. Pero insisto, a primeira conexión é con Meteo Galicia. Imonos a talí porque agárdanos María Souto, a que saudamos xa. María, que tal? Bo día.
Que tal? Bo día.
Bueno, pues tal y como vaticinabas onte, o panorama hoxe sigue similar, con sol, con non temperaturas moi altas, sobre todo no norte da provincia. E este será o panorama para o domingo. Temos que introducir algún matiz, María.
Sí, a verdade é que hoxe vai a quedar un día prácticamente igual a onte. Xa arestora, pois, loce o sol prácticamente en toda Galicia. Temos algún punto con alguna néboa, sobre todo na zona da provincia de Lugo, pero, en todo caso, se disipará rápido. Así que casi vamos a calcar o día que tivemos onte, un día de sol e de vento do nordés, que de novo, sobre todo pola tarde, será intenso pois na Costa da Morte, tamén toda esa zona norte de Ortegal, Bares, será onde teramos os refachos máis fortes no resto de Galicia. Se activará un poquinho nordés esta tarde, igual que sucedeu onte. E, polo tanto, as temperaturas, bueno, se repasamos as máximas de onte, casi nos valen tamén para facer a previsión das máximas que temos hoxe, que efectivamente, pois, vai haber esa diferencia importante entre o norte de Galicia, onte máximas, por exemplo, en Ribadeo 15 graus, Malpica 17 graus, foron así as zonas con máis fresco, despois xa Lugo 22 graus, Ordes 25 graus, Santiago 26, e xa se nos imos cara ao sur, pois temos Monforte 25, Ourense 30 graus, Pontevedra 26 graus, Xinzo 26 graus, bueno, xa temperaturas máis cálidas pasando deses 25 graus na metade sur. Así que, pois, prácticamente igual hoxe imos ter estes rexistros, así que, bueno, pois temos por diante aínda un domingo que incluso os que queran aproveitar a praia, pois poden facelo, porque realmente pois vai acompañar este ceo despexado.
Bueno, sobre todo na zona sur, como decías, María. Uh-huh. O que sí, a vindeira semana chega con empeoramento.
Bueno, pero vai cambiando pouco a pouco. De momento comeza sen cambios, así que mañá luns, pois outra vez un día moi parecido ao de hoxe. É verdade que a temperatura empeza a baixar un pouquiño, incluso as máximas non van ser tan altas na zona sur, pero bueno, vai ser un cambio gradual, efectivamente, co avance da semana irán entrando as nubes e tamén, claro, ao final da semana tamén irá chegando a chuvia, así que vai ser unha semana de evolución, de un tránsito cara a unhas condicións meteorolóxicas con algo de chuvia e con temperaturas máis baixas. Pero bueno, en todo caso, ata cando podemos ter o paraugas aínda pechado? Como mínimo ata o mércores. Haberá que ver o xoves se xa chega algún chubasco ou non, pero bueno, a primeira metade da semana aínda vai ser seca, iso sí, con un poquinho máis de fresco.
Bueno, pois é o que temos. María Souto, Meteo Galicia, grazas, feliz domingo.
Igualmente a todos, chao.
As 14 minutos retomamos os repasos contidos do programa deste domingo na segunda hora. Estaremos na Coruña falando do Encontro Mundial de Humorismo que celebras na cidade de Herculina entre o 25 deste mes e o 5 de maio. Estará conosco o coordinador Nacho López. E coñeceremos a Jacobo Diz, un rapaz, un galego de Cambre que vende gañar o 13º premio Promesas de Alta Cociña de Le Cordon Bleu de Madrid. Todo isto será antes da nosa cita habitual co doutor Luis Gutiérrez Serante sobre as 11:30, teléfono aberto 981-1344-33 981-1344-33 para recoller as consultas co-doctor, no tempo de saúde natural con Laboratorios Marnis. Hay también un correo electrónico con outravoz@radiovoz.es, con outravoz@radiovoz.es, e un WhatsApp para notas de voz o de texto 672-16-76-28. Despois dese tempo de saúde natural estaremos en Taboada, hoxe pola tarde vais a celebrar ali o segundo Ruralxía, do que nos dará conta a poeta labrega, presidenta da Asociación de Mulleres Landra, Ana Vila. Repaso a portada de La Voz de Galicia Digital, Arestora, con informacións de portada. Solo una de las 10 empresas más innovadoras del mundo es europea. La productividad china ha crecido 11 veces más desde el 2015. Los colegios inmóviles, los alumnos ahora juegan, pasean e incluso estudian. No solo están prohibidos en las aulas, también en los pasillos y en el recreo. PNV y Bildu pugnan por el liderazgo en el País Vasco en unas elecciones abiertas, los indecisos y la abstención claves en los comicios de hoy domingo. La Casa Gallega de Santurce, política, aquí todos somos gallegos. Parte de la colonia se distancia de la lucha partidista, incluso en campaña. Los nuevos megavatios generados por carbón equivalen a 34 centrales como la de Aspontes. Frente al acusado repliegue registrado en Europa, la potencia creció en China el pasado año. Contador a cero en el nuevo Consello. Rueda optó por el modelo que montó Feijóo al llegar a la Xunta en el 2009, sin vicepresidencias. Cada miembro de Consello tendrá que ganarse su estatus. No hay cuotas ni temor a mover sillas. Testimonio, un tripulante del barco que acudió al rescate del Vila de Pitanxo, había angustia en la cara de los muertos. ¿Actuó sola o tuvo algún cómplice? La asesina confesa de su amante en Cortegada. Las huellas del fuego nunca se borran. Especialistas de la Guardia Civil de Galicia revelan cómo investigan las causas de decenas de incendios que a menudo esconden homicidios, venganzas, robos, estafas o ajustes de cuentas. Un proyecto pionero en Galicia busca coordinar a sanitarios y a asociaciones para ayudar a mujeres prostituidas. ¿Cómo puede evitar Estados Unidos la guerra entre Irán e Israel? Washington debería advertir a Teherán y presionar a Netanyahu. El ataque de Israel lanzó un serio aviso a los iraníes sobre su programa nuclear. La historia de Lucía y Sonia, son hermanas y recibieron el diagnóstico de cáncer de mamá con 7 meses de diferencia. Ambas se encuentran todavía en tratamiento, pero la mayor de ellas confiesa que su gran preocupación no es el tumor, sino recuperarse de las secuelas que le ha dejado un infarto medular. Y además, el supuesto autor de las cuchilladas en el Orzán, en A Coruña, tiene varios antecedentes violentos. La víctima continúa en la UCI del CHUAC en estado grave. Algunas de las informaciones que aparecen a la Arestora en La Voz de Galicia Digital. Nos controles técnicos está Víctor Marque, Falalles Félix Jorquera. Antes de saudar a Borja Concheiro, creador de la ruta turística do Real Cruz Celta, a música era un 21 de abril do ano 2016, cando recibíamos a moi triste nova de que finaba Prince Roger Nelson, o artista que actuara na Coruña en xullo de 1990, deixando unha memoria, eu creo que imprecedeira, daquel concerto maravilloso no Colexio Santa María do Mar da Coruña. A música de Prince para abrir este Con Outra Voz.
You know I didn't even care.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Lembras cando nos coñecemos? Eu acababa de cumplir 14 e ti levabasme uns poucos máis. Parecías duro por fora, pero tiñas un corazón increíble. Cantas historias pasamos xuntos. Éramos inseparables, día e noite.
Quen ten un libro, ten un tesouro. Un amigo incomparable para medrar, acompañarte, divertirte, inspirarte. Un amigo así sempre che dedicará as súas mellores palabras. 23 de abril, Día do Libro, Xunta de Galicia.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Continuamos en Con Outra Voz de Radio Voz. Situémonos en Vigo. Hay turismo gastronómico, turismo de patrimonio. Hay turismo incluso literario que en Vigo manifestase, por ejemplo, percorriendo lugares de novelas do difunto Domingo Villar. Ahora también hay turismo deportivo, para ser más exactos, turismo futbolístico, porque nuestro convidado, o guía oficial Borja Concheiro, pues ven de poner en marcha unas rutas turísticas sobre o Real Club Celta. Borja, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Félix?
Muy bien. Bueno, ti xa tes unha experiencia no mundo do turismo, eres o creador de Vigo Turístico, pero como nace a idea de crear unhas rutas específicas sobre o Club Celeste?
Ben, pois, como ben sabedes, o Celta está de aniversario, 100 anos de historia, entón fai como cousa dun ano e medio, máis ou menos, o clube preguntou a xente propostas para o centenario. E bueno, eu sempre tive esta idea aí na cachola, sempre quixen facer algo do Real Cruz Celta, e non só do Celta, tamén do fútbol, ¿no? Porque ao final é unha paixón, ¿no? Que temos aquí en Galicia, en España, no mundo. Ademais, justamente en Vigo, en Galicia, pois é un dos berces do fútbol en España. Entón, con esas premisas, e tamén pola parte persoal que teño, porque a nivel familiar o meu bisavó foi xogador fundador, Santiago Casal, entón, pois, propúsenlles facer unha ruta do centenario, unha ruta da historia, da fusión, de como sucedeu todo, o contexto da cidade, de como chega o cable inglés a Vigo e cambia todo, ¿no? A sociedade, as modas, e bueno, todo iso é un pouco a orixe, ¿no? da ruta.
Bueno, xa se celebraron as primeiras, non? Con que resultado, Borja?
Ben, a verdade é que está respondendo a xente. Bueno, eu sempre quero que haya máis xente interesada, que chegue máis xente. Espero que tamén os máis cativos se interesen a través do fútbol, ¿no? Que é un pouco un gancho para eles, pois na historia, ¿no? Na historia da cidade, de como era aquel Vigo antigo, de como sucedeu todo, os personaxes, ¿no? Persoeiros que foron claves para a fusión, como Manuel de Castro Handicap, un gran periodista, xente importante que ao mellor non se estudan, non se coñecen tanto, agora o galo da ruta sobre o Celta, sobre o fútbol, pois poden chegar a máis xente.
Ah, bueno, faz dúas rutas ao mes, dous días ao mes, son as que a xente podería acompañarte en ese percorrido futbolístico. Como estructuras esas rutas? Fainos unha viaxe xa hora de como son, Borja.
Ben, sí, como ben dixo, son quincenais, dúas veces ao mes. Comenzamos na sede do Real Club de Celta, porque está justamente onde comezou todo, ali no centro de Vigo, na Rúa do Príncipe. En esas rúas, nesas prazas, foi onde tivo lugar bueno, todos os acontecimentos que falamos na ruta. Entón, bueno, ten moito sentido. Dende ali facemos unha pequena introducción. Estas comenzamos a movernos, ten unhas 10 paradas aproximadamente, 10, 9, imos cara abaixo, un pouco onde estaba o cable inglés, o telégrafo, aqueles ingleses que foron os primeiros que deron as primeiras patadas a un balón en fútbol, probablemente en España. Está aí a causa un pouco, hai varias teorías, hai varias historiadores que o defenden. Despois imos cara, bueno, a Rúa Colón, que estaba o Faro de Vigo, dende onde escribe Manuel Castro Handicap, onde convence a sociedade local naquel momento para fusionar os dos grandes equipos que había que en Vigo, que eran os máis poderosos de Galicia, os que máis gañaban, os que gañaron todos os títulos de campeón regional, ¿no? Galego. Entón, bueno, él fai unha campaña durante 8 anos escribindo para convencer, bueno, de algún xeito conseguiu que aquel derbi tan forte que había, que la rivalidade local, se transformara en un sueño que foi o Real Cruz Celta. E despois, bueno, pues baixamos un poquinho cara a Alameda, que, aínda que moita xente non o sabe, estaba baixo mar, a ría chegaba ali mesmo, no que hoxe Alameda, Praza Compostela, porque ali era onde xogaban, un primeiro campo moi rudimentario, de dimensión reducida, só podían xogar 9, non podían xogar 11. Onde vamos despois? Bueno, pois cara a lugares emblemáticos de Vigo, onde foron as xuntas, a primeira, onde nace realmente, ¿no?, o Real Cruz Celta, o desde agosto de 1923, que foi na antiga patronal, ou xa unha biblioteca central de Vigo, a súa compañel. Bueno, edificios emblemáticos, o moderno, onde se xuntou a directiva do Fortuna para dirimir se fusionaban ou non, porque hubo bastante traballo para conseguilo. Bueno, así pouco a pouco imos percorrendo as rúas, ata chegar de novo, voltamos na sede. Está falando dos primeiros anos cando xa existe o Real Cruz Celta, bueno, os primeiros partidos, o Estadio Balaídos, que tamén é casi centenario, é de 1928, un pouco así.
Bueno, cales son as seguintes datas para os interesados, Borja?
Pues mira, o 27 deste mes é a seguinte, ás 11 da mañá. Despois, deixame ver, porque agora non teño o calendario diante, pero temos dúas rutas máis cada mes. Entón, bueno, pues...
Bueno, en todo caso, o 27, é dicir, a vindeira fin de semana, tes de novo cita con...
Sí, a vindeira sería o 27 deste mes. Despois, a maio, temos outras dúas, cada 15 días. Así ata agosto, que a idea é, bueno, pues, ver un pouco, igual parar un pouquiño, porque sí que é verdade que aquí en Vigo todo o mundo vaise para as praias e tal, e bueno, a idea é igual retomalas en setembro, pero bueno, todo está por ver. Igual tamén en agosto, se hai demanda, destacamos algunha máis.
Como é perfil da xente que acudiu ás primeiras rutas, que conclusión sacas e que comentaba a xente?
Ben, a xente gostou, bueno, un poquinho de todo, nais, con nenos, alguna familia, algún pai, algún celtista de pro de sempre, con idade avanzada, un poquinho de todo. A verdade é que o roteiro é bastante, a nivel de datos, de profundidade, digamos, é bastante forte. Entón, bueno, sí que poden vir crianzas e xente xoven, pero tamén un público adulto que nos tentamos chegar. Diría que un poquinho de todo, familias. A miña ilusión sería chegar a, pues, tamén a, por que non, a xogadores, xente que veña a Vigo a ver os partidos, coñeza tamén a historia da cidade do club de primeira man. Bueno, pues, un poquinho todos os sectores, todas as cidades, chegar a todo o mundo. En definitiva, é un roteiro para todos os públicos, ¿no?
Bueno, seguro que a xente tamén descobre, agora que estamos na era do fútbol negocio, de que este deporte foi, nas súas orixes, pues, un deporte de rúa, de xentes populares, ¿no? Esa esencia debería seguir viva. Insisto, que agora estamos en época de fútbol negocio, pero estaría ben, a través de este coñecemento, de estas rutas, recordar como foi o fútbol primeseño, ¿no, Borja?
Sí, fíxate, Félix, que investigando, porque claro, levo máis de un ano e medio, ¿no?, dándolle aí ao coco, estudando, lendo, entrevistándome con xente que son autoridades locais sobre o Celta, sacando datos. Entón, bueno, algún dato curioso que saquei, cuando comenzou o fútbol realmente era... era como un hobby, ¿no? Era como algo que só podían facer as clases altas, digamos, a alta sociedade. Porque non todo mundo podía acceder a ocio, por así decirlo, ou se podía permitir estar dando patadas nun balón no areal ou na Alameda, ¿no? Entón, bueno, eran aqueles sportsman, como se chamaban, co anglicismo sportsman, os primeiros que deron as primeiras patadas nun balón. Era xente que estudaba fora, que chegaba a Vigo e xa coñecía aquel xogo do fútbol, ¿no? Do balón. Sí que é verdade que despois evolucionou o fútbol anos 30, 40, e, bueno, xa se popularizou de algún xeito, comenzou a xente a xogar nos barrios, nas cidades, onde podían, os nenos, pero os primeiros que xogaron o balón foron os ingleses contra outras tripulacións que arribaban a Vigo, a Coruña, outros portos, e a nivel local, pois, a xente da alta sociedade que xa coñecía aquel xogo, estaba de moda e que tenía condicións para practicarlo.
Parabéns por esta iniciativa, Borja, parece moi interesante, sobre todo, obviamente, para os celtitas, pero non exclusivamente para os celtitas, sino para todos os amantes do sí. Fútbol, efectivamente. Sí, sí.
Para todos.
Estou convencido de que, non sei se nestas primeiras, pero que en posteriores ocasións habrá xente que chega, mira, non son do Celta, pero sí que me gustou coñecer a historia do Celta, ¿no? Porque, bueno, as rivalidades ben entendidas pues sempre son sanas, e neste caso, pues coñecer a historia do Celta pues a través de ese roteiro, pues é unha experiencia certamente interesante. Da que está detrás, Borja Concheiro, guía, criador de Vigo Turístico, leva no seu sangue, pues eso, alma celeste, ¿no? Sendo en este caso bisneto e así, ¿no? Dun xogador do sí. Primeiro Celta de Vigo.
Iso é, sangue celeste, sí, é un roteiro para todo o mundo, a verdade é que é o nacemento do fútbol dunha paixón, ¿no?
Claro.
Aquí en Galicia, eso te digo, como primeiro berce con Huelva e Sevilla en España, ¿no? Por lo tanto, hai moito que contar e moito que presumir, por
que
non?
Que sexan un éxito e ata vindeira ocasión.
Moi ben, moitas grazas, Félix.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Dicho yo soy viño tío, o entrar en balaído. Dicho yo soy viño tío, si ganamos los domingos, pago che socio del río. Pago che socio del río, pago che socio del río, o entrar en balaído. Dicho yo sobrino tío, siempre anda diciendo pro ano que ven, que llega otro ano, que pasa también, que pasa también, que pasa también, siempre anda diciendo pro ano que ven. Dijeron yo presidente, ol de tribuna cubierta, dijeron yo presidente, la temporada que ven. Temos que cambiar de xente, temos que cambiar de xente, temos que cambiar de xente. Ol de tribuna cuberta, dixeron yo presidente. Sempre andas de tinto pro ano que ven, que chego pro ano e pasa tamén, e pasa tamén, e pasa tamén. Sempre andas de tinto pro ano que ven. Por o gol de marcadores, os que máis se cabrearon, por o gol de marcadores, que pedían a cabeza dos señores entrenadores. Dos señores entrenadores, dos señores entrenadores, os que máis se cabrearon, por o gol de marcadores. Sempre andas de tinto pro ano que ven, que chega outro ano e pasa tamén, que pasa tamén, que pasa tamén. Sempre andas de tinto pro ano que ven. Son os que nunca protestan, os de goles generales. Son os que nunca protestan, como están tan separados, nunca se enteran da festa.
Tu casa entera la festa. Hoy de goles y en el ale, somos que nunca protesta. Siempre andas el quinto proano que ven, echenos proano, es pasa también. Siempre andas el quinto proano que ven.
Somos que forman molío, vos que tiran almohadillas. Somos que forman molío, vos que tiran almohadillas. Somos de grada de río.
Somos de grada de río. Vos que tiran almohadillas, somos que forman molío. Siempre andas del quinto proano que ven, es pasa también. Siempre andas del quinto proano que ven, siempre andas del quinto proano que ven, es pasa también. Siempre andas del quinto proano que ven.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Lembras cando nos coñecemos? Eu acababa de cumplir 14 e ti levabasme uns poucos máis. Parecías duro por fora, pero tiñas un corazón increíble. Cantas historias pasamos xuntos. Éramos inseparables, día e noite.
Quen ten un libro, ten un tesouro. Un amigo incomparable para medrar, acompañarte, divertirte e inspirarte. Un amigo así sempre che dedicará as súas mellores palabras. 23 de abril, Día do Libro, Xunta de Galicia. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
De esta mañana, 32 minutos, seguimos con Outra Voz, aquí en Radio Voz. Tiempo para a nosa sección de Crónica Negra. Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director del portal psicoterapeutas.net. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Si te parece, Luis, antes de nada voy a decir aquello de la información que vamos a proponer en los siguientes minutos puede herir sensibilidades, ¿eh? Porque realmente
sin duda,
es así.
Sin duda, sí.
Porque
sí,
hoy
sí.
Vamos a hablar de
dos casos de muy potentes, sí.
Sí, sí. Yo creo que podríamos hablar casi de una... Bueno, a ver, que se me permita el humor negro en este caso. Hubo carrera espacial, armamentística, y parece que en este caso casi carrera de asesinos en serie, porque uno era americano, de la América Profunda, y otro de la Unión Soviética. Uno Ted Bundy y otro Chikatilo, pero conocido como el carnicero de Rostov, ¿no?
Efectivamente. Estamos hablando de dos perfiles muy sanguinarios, estamos hablando de dos auténticos psicópatas. Cada uno tiene su estilo, pero bueno, desde luego estamos hablando de individuos que causaron un enorme número de víctimas, ¿no? El caso de Chikatilo en la Unión Soviética es especialmente interesante porque estamos hablando de que realmente en un país como era la extinta Unión Soviética se consideraba que no podía haber asesinos en serie, ¿no? Que realmente eso era un elemento de la decadencia occidental, pero que en el paraíso comunista no podía existir un asesino en serie, ¿no? Con lo cual eso también provocó que se dilatara muchísimo su detención, porque realmente las unidades de policía encargadas de la investigación pues no estaban preparadas para ello, ¿no? Pero bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de Ted Bundy. Ted Bundy era un auténtico lobo con piel de cordero. Estamos ante un individuo que acabó con la vida de 36 mujeres, aunque sus víctimas podrían ser más de 100, ¿no? Actuó en 7 estados. Es un individuo, o era un individuo muy mediático, un perfil realmente muy inteligente, o sea, realmente uno de los asesinos en serie más inteligentes de la historia, y bueno, conmocionaron desde luego a la sociedad norteamericana, y eso ha quedado hasta el día de hoy en la memoria colectiva. O sea, este individuo actuó en los años 70, y era una persona pues que aparentaba ser un chico normal, incluso lo que ellos denominan en Estados Unidos un chico de oro, ¿no? Porque tenía altas notas en la universidad, era licenciado en psicología y derecho, y era además una persona pues carismática y encantadora, ¿no? Que eso le permitió también poder acercarse a sus víctimas. Él cometió su primer crimen y su primera violación con 28 años. La víctima era Johnny Lenz, una joven a la que violó a la pata de la cama y a la que golpeó hasta dejar en estado vegetativo. Bueno, realmente Johnny Lenz no llegó a morir, pero al año siguiente pues sí que ya cometió su primer crimen. Él tenía un modus operandi ingenioso y manipulador, porque eso le permitió acercarse a las víctimas sin despertar sospechas. Actuó en, como os comentaba, en 7 estados, actuó en Washington, en Oregón, en Colorado, en Utah y finalmente en Florida, donde cometió sus últimos asesinatos y fue detenido. Era una persona que tenía una rara habilidad para camuflarse como un hombre inofensivo y calculador, pero bueno, realmente pues era un auténtico depredador. Se movía por todo el país cambiando frecuentemente de aspecto, era muy camaleónico y eso desde luego también impidió pues que fuera detenido. A veces iba con barba, a veces con pelo corto, cambiaba mucho vestuario, llevaba escayola, otras veces muleta. De hecho, el FBI pues lo tuvo entre los más buscados y hizo un retrato robot de él. ¿Cómo se acercaba a las víctimas? Bueno, pues se acercaba pues implorando la compasión de las víctimas, ¿no? O sea, fingiendo ser alguien que necesitaba ayuda, después eso le ayudaba a su apariencia agradable, entonces lograba persuadir a las mujeres que le brindaban ayuda, pues para meter algo en su coche o acompañarla hasta el vehículo, y a partir de ahí...
Perdona
pues,
que haga un inciso.
Sí,
Perdona que haga un inciso, Luis, porque eso que estás narrando recuerda muchísimo el silencio de los corderos, ¿no?
Sí, total.
De Buffalo Bill, que era también su forma de atraer a sus víctimas, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, eso está inspirado en, efectivamente, en el caso de Ted Bundy, ¿no? Sí, una muy buena apreciación, porque realmente pues era el modus operandi de este individuo, ¿no? La forma de la que se acercaba a las víctimas. Sus víctimas eran estudiantes jóvenes entre 18 y 21 años y presentaban similitudes en su apariencia. Pues todas ellas pues, estaban caracterizadas por su delgadez y el cabello oscuro. Realmente, pues eso al final hablaremos un poco del perfil psicológico de Ted Bundy y esto tiene, yo creo que bastante que ver con pues un desengaño amoroso que tuvo él. Estamos hablando de que este individuo, para que os deis cuenta de su capacidad camaleónica, de cómo engañaba realmente a la comunidad, pues este individuo salvó a un niño de 3 años de morir ahogado y bueno, realmente pues fue condecorado por ello y convertido en un héroe, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién iba a sospechar de este individuo? Pero bueno, lo que está claro es que en 1974 convirtió en un infierno la ciudad de Washington, con 8 jóvenes que perdieron la vida, y bueno, fue detenido ya en 1978, iba en un coche robado, y bueno, pues a partir de ahí pues se pudo vincular. Bundy en junio del 79 fue condenado por sus crímenes y murió en el 89, 10 años después, con 42 años, en la silla eléctrica. Él se negó a elegir una última comida, como tienen derecho los condenados a muerte, así que bueno, le sirvieron bistec, huevos, patatas fritas y pan tostado, que es la comida que toman los condenados a muerte, que no tiene una preferencia. Decía un periódico local, cuando fue ejecutado en la silla eléctrica, Ted Bundy murió el animal. Y hoy en día, a título de curiosidad, en el Museo del Crimen de Las Vegas, pues está expuesto el Volkswagen Escarabajo en el que secuestraba a sus víctimas, lo que es una forma de no olvidar pues lo que hizo este individuo. Pero bueno, si vamos a su perfil psicológico y realmente también a su entorno familiar, hay varios elementos que nos indican por qué Ted Bundy se convirtió en un asesino en serie. O sea, este individuo, su madre no lo quería, fue criado por abuelos muy estrictos, eran unos auténticos fanáticos religiosos y no quería además que el mundo supiera que su hija había tenido un hijo fuera del matrimonio. Así que le dijeron a todo el mundo que Ted Bundy era adoptado y él pensó durante casi toda su vida que su madre era en realidad su hermana, ¿no? Fue utilizado también, y ahí vuelve a entrar otra vez el tema cinematográfico, que lo vemos muchas veces, fue utilizado por la policía para atrapar a otro asesino en serie, a Ring River Killer, que tuvo un número de víctimas mucho más alto que el suyo, y Ted Bundy le dio a los investigadores detalles sobre la forma en la que este individuo pensaba para poder detenerlo, ¿no? Eso se recurre mucho por parte de los analistas de perfilación criminal, pues a asesinos en serie ya desde el inicio, ¿no? Para poder obtener datos sobre lo que piensan. Ted Bundy no cabe duda que es un psicópata, es un hombre, como comentábamos antes, altamente inteligente, pero bueno, los psicólogos que lo han estudiado, y además él pues ha concedido numerosísimas entrevistas, se han hecho series de televisión sobre él, porque además, como muchos de estos individuos, pues les gusta que hablen de ellos y les gusta la fama, pero bueno, los psicólogos dicen que es un perfil complejo. Evidentemente, lo que comentábamos de que está muy marcado por una infancia complicada, esto le ayudó a desarrollar una habilidad increíble para mentir y llevar una doble vida, y sin embargo pues estamos hablando de que tiene algunos elementos que, como por ejemplo el haber salvado, ¿no?, a ese niño de 3 años, que tampoco son muy habituales en estos individuos, ¿no? Eso le permitió llevar tranquilamente una doble vida. O sea, de hecho, pues él tenía una pareja, Elizabeth Clover, una mujer que lo conoció en un bar, se enamoró rápidamente de él, e incluso pues Bundy se convirtió en una figura paternal para la hija de ella, ¿no?, para Elizabeth. Pero bueno, fue realmente ella la que avisó a la policía de que Ted Bundy podía ser el asesino, porque bueno, había algunos elementos pues que no le cuadraban, y ella consideró pues que podía ser sospechoso, ¿no? Podemos decir incluso pues que realmente él consideró que había sido traicionado por ella. Después se casó con una fanática, o sea, eso lo hablamos también en su día, gente que se siente muy atraído por este tipo de perfiles, y bueno, cuando él estaba en prisión, pues se casó con una fan, y bueno, ella quedó embarazada durante una de sus vistas, ¿no? Esta fan, Carol Boone, pues acompañó a Bundy durante todo su juicio, pero bueno, cuando fue condenado, pues desapareció y se llevó a su hija. Y después lo que comentábamos del desencadenante, Ted Bundy, pues se enamoró con 21 años de Stephanie Brooks, o sea, estamos hablando de otra American Dream, ¿no? Una chica bella, inteligente y rica, ¿no? Y bueno, pues él estaba profundamente enamorado de ella. Pero bueno, ella rompió por causas que jamás desveladas, rompió con él y él pues estuvo obsesionado con ella hasta el final, ¿no? De hecho, pues le escribió decenas de cartas para intentar reconquistarla y bueno, cartas que obviamente nunca fueron respondidas. Bundy, como psicópata, podemos decir que tiene los elementos propios de que es una persona arriesgada, es una persona incluso arriesgada hasta el extremo. En este caso, era una persona también muy inteligente, tenía una personalidad atractiva y después también era una persona profundamente manipuladora, ¿no? Lo que le permitió pues poder acercarse a sus víctimas sin despertar sospechas. Y bueno eso, si os parece.
Dime, Luis.
No, decía que si os parece podemos hablar de Chikatilo, si da tiempo.
Claro.
Si...
Ahora, otro lado do telón de acero, sí. Vamos a la Unión Soviética. Sí, sí, tú sí. Decías que, claro, que la Unión Soviética no admitía que esto podía pasar en ese régimen. No. De hecho, hubo bastante oscurantismo sobre esta investigación,
sí.
¿No?
Sí, sí, totalmente, totalmente. El perfil de Chikatilo, pues, es distinto al de Ted Bundy, ¿no? Este individuo, pues, fue condenado a muerte por violar y matar salvajemente a 53 personas. Tiene también un detonante en la infancia, o sea, a él le marcó muchísimo el relato de su madre, que dijo que su hermano mayor, Stefan, pues que fue raptado por unos campesinos que se lo comieron, ¿no? Y bueno, realmente esto no fue un hecho aislado, porque estamos hablando de que en los años 30 en Ucrania murieron casi 4 millones de personas de hambre y bueno, el hambre que acusan al estalinismo, ¿no? De este genocidio. Y bueno, pues él vivió siempre con ese tema, ¿no? Con el tema del canibalismo y de que su hermano pues que se lo habían comido, ¿no? Y desde luego también un miedo continuo pues a sufrir la suerte que sufrió su hermano, ¿no? Este individuo es un individuo ya con un carácter totalmente distinto, es una persona introvertida, insegura, es una persona temerosa, una persona con muchos complejos, los complejos realmente lo atormentaban, en el colegio pues sus compañeros se burlaban de él por ser miope y bueno, pues él de hecho no anduvo con gafas hasta avanzada edad, ¿no? Y bueno, eso se volvió a repetir también en el servicio militar. Después también era una persona pues que tenía muchos problemas para poder mantener una erección y realmente su primera eyaculación no fue durante el acto sexual, sino que fue abrazando a una chica durante unos segundos, ¿no? Esto lo que hizo es que se corriera la voz y que realmente pues todo el mundo se riera de él, ¿no? Entonces, este individuo pues se vio abocado al voyerismo, de hecho pues era una persona pues que andaba en los vestuarios, andaba viendo cómo se cambiaban las chicas y bueno, pues ellas decían pues que andaba siempre con la mano en la bragueta y que siempre andaba pues masturbándose, ¿no? Era un hombre que estaba calificado como trabajador, educado, tranquilo, sosegado, aparte de las parafilias que hemos narrado, y después que era una persona sumisa, ¿no? Y de hecho, bueno, pues al final pues se casó con una amiga de su hermana, fue siempre muy obediente en el entorno familiar, tuvo, aún así, pudo tener dos hijos, se tituló en lengua y literatura rusas, en ingeniería y en marxismo-leninismo, y bueno, fue una persona que empezó a canalizar sus deseos sexuales también hacia los menores de edad, ¿no? Su primer asesinato es en 1978, mata a una niña de 9 años a la que engaña para ir a una cabaña, y cuando intenta desnudarla por la fuerza, pues la niña se hace daño en un brazo, sangra, y bueno, eso a él le provoca una enorme excitación y la mata a puñaladas, y realmente se da cuenta de que así pues que mantiene una erección y que puede eyacular, ¿no? La policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos. Realmente el hecho de sacarle los ojos a las víctimas se convierte en la firma de Chikatilo. No olvidemos la diferencia entre modus operandi y firma. El modus operandi es la forma en la que actúa, y la firma pues viene a ser el elemento distintivo del criminal, que no es necesario para cometer el crimen, pero que realmente lo identifica. En el caso de Chikatilo, pues era sacarle los ojos a las víctimas. Tuvo mucha suerte porque inculparon a un agresor sexual conocido, a Alexander Kravchenko, no a él. Y bueno, el caso es que Chikatilo, como estaba siendo muy humillado en el instituto donde daba clases, pues se va a trabajar a una fábrica. Pero bueno, los problemas continúan. Comete el segundo crimen en septiembre del 81, una joven prostituta de 17 años que bueno, él quiere mantener relaciones con ella, y bueno, también la cuchilla, y bueno, continúa, mata a un niño de 9 años, a Oleg, y bueno, realmente pues el caso de Chikatilo pues es eso, es un individuo que al final acaba cometiendo 54 crímenes, se aprovecha realmente de la incapacidad de la policía. En este caso, la policía sí que lo máximo que pudo hacer fue recurrir a psicólogos y psiquiatras que trazan un perfil del criminal. Lo que dicen es que puede ser un varón entre 25 a 50 años con claras muestras de disfunción sexual que se desprende de las mutilaciones a las que sometía a las víctimas, y descartan también que tuviera una enfermedad mental o esquizofrenia, dada la planificación con la que comete los asesinatos. Hay que tener en cuenta que la policía llegó a tener hasta 25.000 sospechosos y que entre ninguno de ellos se encontraba Chikatilo. Él tuvo mucha suerte porque fue detenido varias veces, pero realmente el grupo sanguíneo, estamos hablando de que por aquel entonces no se hacían los perfiles de ADN, el grupo sanguíneo de Chikatilo era el A y el del asesino el AB. O sea, realmente después en las investigaciones posteriores se supo que este individuo tenía un grupo sanguíneo diferente en sangre y semen, que es algo inusual, pero que ocurre en un reducido porcentaje de casos, ¿no? Y eso le llevó pues a zafarse de algunas acusaciones, ¿no? Al final, cuando lo detuvieron, el 5 de noviembre del 90, que fue cuando asesinó a su última víctima, había 600 personas que formaban el operativo de búsqueda. Ya por aquel entonces ya se recurrió a la ayuda del FBI, del programa BICAT de gestión de asesinos en serie, de información ya que se pudo proporcionar, y bueno, pues este individuo al final fue detenido en la estación de Lescov. Tenía un dedo vendado, su camisa y su mejilla estaban manchadas de sangre, porque él también lo que hacía pues era morder a las víctimas, y bueno, pues fue condenado a muerte y de un tiro en la cabeza, que es como se ajusticiaba por aquel entonces, ¿no?
Terrible a historia de Chikatilo do camiseiro de Rostov. 50 e pico víctimas, non? Que se di pronto. Sí. Por certo, cando se di que hai un asesino en serie? Non sei se hai un número de víctimas, sí, para considerarlo. Sí.
Tres víctimas, sí, cuando se víctimas. Llega a tres, sí, cuando se llega a tres víctimas, ya estamos ante un asesino en serie, efectivamente, sí.
Bueno, pues hoy tocó hablar de dos tristemente populares por sus fechorías, por sus víctimas, uno en la América Profunda, otro en la Unión Soviética Profunda. Sí. Carrera, sí, en este caso de asesinos en serie. Terrible la historia, sí, la historia de Ted Bundy y de Chikatilo. Luis, muchísimas gracias.
Nada.
¿Qué ibas a decir?
Decía que lo curioso del caso de Chikatilo es que, bueno, su hijo está muy orgulloso de él, ¿no? Y bueno, pues ha seguido también, no una carrera criminal como el padre, pero bueno, sí que ha tenido pues bastantes encontronazos con la justicia, pero bueno, que realmente pues que no reniega de lo que ha hecho su padre, ¿no? Que realmente es tremendo esto.
Bueno, amor de padre mal entendido en este caso. Gracias. Totalmente. Luis Alabancos, criminólogo, psicoterapeuta y director de ese portal muy recomendable, psicoterapeutas.net. De la mañana 56 minutos completamos esta primera hora de programa de Con Otra Voz con música. ¿Qué tenemos hoy de aniversario? A Robert Smith, o líder de The Cure.
Nos coñecemos. Eu acababa de cumplir 14 e ti levabasme uns poucos máis. Parecías duro por fora, pero tiñas un corazón increíble. Cantas historias pasamos xuntos. Éramos inseparables día e noite.
Quien tenga un libro, tenga un tesoro. Un amigo incomparable para medrar, acompañarte, divertirte, inspirarte. Un amigo así siempre te dedicará a sus mejores palabras. 23 de abril, Día do Libro, Xunta de Galicia.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.